Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Un día más, un domingo. Qué bueno verles aquí esta mañana y estar aquí en la presencia del Señor para estudiar su palabra, para entenderla, comprenderla y aprender juntos lo que ella tiene para nosotros. Voy a invitarles, por favor, a ponerse de pie. Vamos a dar inicio a esta enseñanza de Escuela Dominical. Y vamos a hacerlo con una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios eterno que estás en el cielo, nuevamente, Señor, nos acercamos a ti este día, rogando tu misericordia y tu gracia para nosotros y agradeciéndola siempre, Señor, porque estás guardándonos y cuidándonos, Señor, con el cuidado que solamente tú puedes dar a tus hijos. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos. Gracias por habernos permitido llegar hasta este lugar, porque, Señor, nos dirigiste nuestros pasos hacia acá, nos guardaste en seguridad, Señor, y estamos en esta mañana en tu presencia que queremos aprender, Señor, más de tu palabra. Aquí están tus hijos, aquí estamos nosotros, Señor, para escucharla, para aprenderla, entenderla, Señor, y guardarla en nuestros corazones y vivirla, Señor, a diario como es tu voluntad. Dirígenos a través de esta enseñanza, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y qué bueno es estar de nuevo en la casa de nuestro Dios. Esta mañana quiero que pensemos juntos en un tema muy importante como iglesia, como cuerpo de Dios, como cuerpo de Cristo, como congregación, que es importante para nosotros. Y vamos a pensar un poco en la construcción, en la edificación mutua los unos con los otros. No sé qué tanta experiencia o conocimiento puedan tener algunos de ustedes en la construcción, en la edificación. Yo tengo un poquito, estoy aprendiendo todavía, pero hay muchos factores que se deben tomar en cuenta cuando se desea edificar, cuando se desea construir. En primer lugar, se necesita un terreno. No se puede construir si no hay un terreno. No se puede hacer una obra si no hay un terreno. Se necesita un terreno. También se piensa en el tamaño de la construcción, en el tamaño del edificio. Qué tan grande, qué tan espacioso, todos los detalles. También, hermanos, se piensa en el uso que se le va a dar a ese edificio. Hoy en día miramos construcciones que son para vivienda, que son para almacenaje, que son para trabajos y cosas así. Entonces, se debe pensar el uso que se le va a dar a ese edificio. También algo muy importante en la construcción son los materiales. Si usted desea una construcción sólida, duradera, necesita unos materiales muy buenos. Tal vez un poco más costoso, pero necesita esos materiales. Entonces necesita pensar en los materiales que se van a utilizar. Luego, ya cuando se tiene todo eso en detalle, hay que pensar quién lo va a construir. ¿Quién va a hacer la edificación? ¿Quién va a hacer ese trabajo, esa obra? Y por último, tal vez, los beneficios que se van a obtener cuando esa construcción, cuando esa edificación esté terminada. Y yo quiero que en todo esto que les acabo de mencionar, pensemos a través de la Biblia. Iniciando, vamos a definir en inicio cuál o quién o dónde está el terreno de la edificación. Yo quiero que vayan, por favor, a Primero de Corintios, capítulo 3, que busquen en sus Biblias ahí, por favor. Primero de Corintios, capítulo 3, y vamos a buscar el versículo 9. Vamos a definir, vamos a ver a través de la palabra el terreno para la edificación. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice: porque nosotros, coadjuntores somos de Dios, y vosotros, labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Este versículo, y vamos a ver otro también en Efesios, capítulo 2, que juntamente nos hablan del terreno de la edificación. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estos dos versículos nos hablan claramente, hermanos, del terreno para la edificación. El terreno somos nada más y nada menos que usted y yo. El terreno para la edificación. Vemos aquí que somos el terreno donde se va a edificar. Pero para que un edificio sea estable y permanezca erguido, necesita un buen fundamento. Tenemos la parábola que nuestro Señor Jesucristo dio, o la enseñanza más que todo que nuestro Señor Jesucristo dio sobre la roca y la arena. El que construye sobre la roca tiene un buen fundamento, y no importa cuánta agua venga, cuánta tormenta venga, esa casa se mantiene firme. Pero el que construye sobre la arena, un viento recio, una inundación, esa casa se desploma. Entonces, si usted y yo somos los terrenos para ser edificados, necesitamos un buen fundamento. Ahí en el versículo 20 de Efesios 2:20, donde leímos, dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero la principal piedra, lo más importante, que es lo que nos decía ahí, Jesucristo mismo. Vamos a Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28 y busquemos el versículo 16. Isaías 28, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo fundo en Sion una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento, estable. El que creyere no se apresure. Vemos aquí al mismo Dios, el Dios eterno, el mismo Señor Jehová, como dice el profeta Isaías, que Él está hablando y Él testifica y dice: Yo fundo. ¿En dónde? En Sion, un lugar, una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento, y más que grande esto, estable, que permanece para siempre. El Señor Jehová está hablando de que ha fundado, lo ha hecho ya. Vamos ahora a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Dice la palabra de Dios: Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En Isaías, hermanos, vimos al Señor Dios Todopoderoso, el mismo Jehová Dios de los ejércitos, diciendo: Yo fundo, yo tengo la piedra, yo la he puesto, esta piedra estable, de fortaleza. Y ahora vemos a la piedra hablando. Amén. El Señor Jesucristo dice: sobre esta piedra, Él mismo, esa es la piedra que Dios, nuestro Dios eterno, nuestro Padre celestial, ha puesto para edificar a su iglesia. Y como sabemos todos nosotros, nosotros somos la iglesia de Cristo. Dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni aún el infierno, ni aún el mismo infierno puede vencer a la iglesia de Cristo. No lo puede hacer, hermanos, porque estamos fundados sobre la piedra que es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 3, 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Ya definimos lo que es el terreno. Somos cada uno de nosotros. Estamos viendo el fundamento sobre el cual cada uno de nosotros va a ser edificado. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Amén. El Señor Jehová decía en Isaías: Yo lo he puesto ese fundamento. Jesucristo dijo: Yo soy ese fundamento. Sobre mí, sobre yo mismo edificaré esta iglesia. Y ahora uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, dice, no puede haber otro fundamento. Nadie puede edificar sobre otro fundamento. No existe otro fundamento que el que ya está puesto, el que fue puesto por nuestro Dios, el que fue fundado por nuestro Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición tener un fundamento tan fuerte y eterno como es nuestro Señor Jesucristo. Vimos las tres etapas, vimos cuando fue fundado, vimos cuando el fundamento se presenta y dice yo soy ese fundamento, y ahora en 1 Corintios vemos la confirmación de quién es este fundamento. Bien, hermanos, ya vimos el terreno, el fundamento. ¿Qué podemos ver ahora? El tamaño del edificio. ¿Cuánto se va a construir? ¿Qué tan alto? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan espacioso va a ser este edificio? Efesios capítulo 4. La carta de Efesios en su capítulo 4, y busquemos, por favor, del versículo 11 al 13. Y leamos. Y él mismo dio, hablando de Jesucristo, desde el versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor, y ahí está refiriéndose todo a él, en versículo 11. Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí está el tamaño que cada edificio va o debe de alcanzar. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad o de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos, hermanos, cómo las cosas son bien definidas en la palabra de Dios. No hay aquello si el presupuesto alcanza, o si hay tiempo, o si el tiempo afuera, las condiciones del tiempo son buenas. No, aquí todo está bien definido. Él dio a los ministerios, vemos en el versículo 11, profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y doctores, con un propósito para la perfección de quienes, de los santos, del terreno, para la obra del ministerio, de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿hasta dónde llega? Dice, hasta que todos lleguemos, hasta que todos alcancemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la altitud, a la altura, como usted quiera verlo, de la plenitud de Cristo. Hermanos, cuando nosotros estamos en esta tierra, mientras estemos aquí, desde el momento en que fuimos salvos, desde el momento en que creímos a Jesucristo, podemos tener en nuestra frente, en nuestro pecho, en nuestra espalda, estamos bajo construcción. Amén. Ninguno de nosotros va a ser perfecto. Ninguno de nosotros va a ser como Jesucristo fue o como Jesucristo es. No esperemos eso de nuestros hermanos, de verdad, hermano. Ni del que predica, ni del que enseña. No puede alcanzar aún la plenitud de Cristo. A eso será en el futuro, pero la meta y la idea es esa, hasta que lleguemos a esa plenitud. Vamos a ver otro versículo en Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2 y versículo 52. ¿Cómo Jesucristo alcanzó esa plenitud? ¿Cómo Jesucristo alcanzó esa estatura? Miremoslo ahora en Lucas capítulo 2, versículo 52. Hablando de Jesucristo, dice, y Jesús crecía, ¿cómo? En sabiduría, en edad y en gracia con Dios y los hombres. Así fue como Jesucristo alcanzó esa estatura que tiene hoy. Amén. Dice que Jesús crecía, ¿cómo? En sabiduría. Es lo que nosotros necesitamos buscar, hermanos, la sabiduría de Dios. la sabiduría que viene de lo alto. Y esto, aunque no lo busquemos, llega en edad, ¿verdad? No podemos detener el tiempo, pero cuando habla de edad, está hablando de madurez. Amén. No podemos ser todo el tiempo niños, porque si físicamente una persona se queda en la mentalidad, en el cuerpo de un niño, ¿qué sucede con esa persona? ¿En qué condiciones está esa persona? Está enferma, tiene un problema de salud esa persona. No está desarrollando su capacidad completa. Entonces, como creyentes, como cristianos, no solamente cumplir cada año, o ahora tengo 40 y tantos años, el otro año voy a tener más. No se trata solamente de eso. Se trata de ir madurando espiritualmente, ser más serios, más profundos con la sabiduría de Dios, así como fue Jesucristo. Pero también esto es muy importante, que Jesús crecía en sabiduría, en edad, ¿y cómo? Y en gracia. Amén, hermanos. En gracia. Es importante no ser gracioso. Eso no es tan importante. Pero tener gracia o que la gente o encontrar esa gracia ante Dios y ante los hombres, hermanos, eso es muy importante. Uno debe de ser agradable a Dios primeramente y por consiguiente a los hombres. No podemos agradar a todos los hombres, eso no se va a lograr. Pero dice un pasaje en la palabra de Dios, cuando dependa de nosotros, busquemos la paz o estemos en paz con todos los hombres. Si depende de mí, yo voy a tratar de hallar gracia en usted. No, dependiendo la situación como usted está, dependiendo su carácter como está ese día, voy a encontrar la gracia, pero de lo que depende de mí, yo tengo que buscar la gracia de ustedes, así como he alcanzado la gracia de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, el tamaño del edificio es, hermanos, alcanzar la plenitud del conocimiento de Jesucristo. Nunca podemos decir o debemos decir, es suficiente, ya no necesito más de Dios, ya no necesito saber más de Dios, ya alcancé lo que tenía. El mismo apóstol Pablo, que tenemos toda su vida descrita en el libro de Hechos y en todas sus cartas, él decía, no que lo haya alcanzado todo, pero prosigo al blanco. Amén. ¿Y quién es ese blanco? El mismo Jesucristo. Nuestros ojos, dice en Hebreos 12, deben de estar puestos en Jesucristo, amén, para seguirle y seguir sus pasos y su ejemplo. Entonces, nuestro tamaño, nuestra altitud debe ser nuestra meta, hermanos, alcanzar la plenitud de Jesucristo. ¿Qué uso le damos ahora al edificio? Tenemos el terreno. ¿Quién es el terreno? Usted y yo, amén. Todos los que estamos aquí, todos los que están en este momento en una iglesia, en una congregación, escuchando la palabra de Dios, son el terreno, el fundamento. Solamente existe uno, amén, Jesucristo mismo. El tamaño del edificio, que seamos igual que Cristo, amén. Ser igual que Cristo, el uso que le vamos a dar a ese edificio, el uso que le vamos a dar a esa construcción cuando se esté terminada o mientras se está edificando. Vamos a Efesios capítulo 2, otra vez vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Acabamos de leer hace un momento este pasaje, este versículo 20, pero vamos a leer otra vez, junto con el versículo 21 y 22. Efesios 2, 20, 21 y 22 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Vamos también a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 5.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. El uso que se le debe de dar y se le debe estar dando, aunque esté bajo construcción todavía nuestro edificio, aunque nosotros no seamos perfectos todavía, desde que creímos en Jesucristo, desde ese momento en nuestra vida, y digo toda nuestra vida, sin importar en qué faceta estemos, podemos estar como hombres o como las hermanas, como mujeres, como esposo o esposa, como padre, como hijo, como abuelo, como nieto, como sea, nuestro propósito como empleado, como empleador, nuestro propósito en la vida, hermano, nuestro uso en la vida es para darle la gloria a Dios, manteniéndonos en santidad. Lo que vimos en el versículo 22 dice, de Efesios 2:21, perdón, en el cual compaginado todo el edificio, compaginado es unido, unido perfectamente, todo el edificio va creciendo, ¿para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22 al final dice, para morada de Dios en Espíritu, y en segunda de Pedro 2, o perdón, primera de Pedro 2:5 nos dice que siendo piedras vivas somos edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Dios. El único propósito en nuestras vidas, hermanos, es este: darle la gloria a Dios con nuestra santidad. No podemos darle la gloria a Dios impíos, sucios. Debemos estar limpios, debemos estar puros delante de Dios. Debemos estar en santidad, en buena comunión con Dios. Recordémonos que Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Él no soporta el pecado, aunque nos ama, aunque nos ha lavado con su sangre preciosa, aunque hemos sido comprados, aunque vamos al cielo, aunque un día reinaremos con Él. Pero si nuestra vida está manchada de pecado, no podemos agradar a Dios. Él no puede vivir, no puede tener comunión con nosotros. Por lo tanto, cada día, como dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos, limpiarnos de toda maldad. Amén. Así, hermanos, confesando esos pecados delante de Dios. Entonces, el uso de la construcción del edificio, aunque esté bajo construcción todavía, hermanos, debe ser buscar la santidad y darle la gloria a Dios. Somos morada del único Dios vivo. El mismo Dios Santo, Creador del universo, vive en nosotros. En 1 Corintios el apóstol Pablo hace una pregunta y dice, ¿o ignoráis que sos templo del Dios vivo? Amén. Nuestro cuerpo es templo del Dios vivo. Los materiales que se van a utilizar. Materiales de uso en la construcción del templo de Dios. Del terreno, nosotros. El fundamento, Jesucristo. El tamaño, la plenitud de Cristo. El uso, darle la gloria en santidad a nuestro Dios. ¿Qué materiales? Y esto aquí es muy importante que pongamos atención, porque todo lo demás es importante, pero si no tenemos los materiales adecuados, los materiales necesarios y la calidad necesaria para hacerlo, no vamos a lograr la plenitud de Cristo. Acabamos de leer en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Alguien me puede decir cuál es ese fundamento? La palabra de Dios. Completa. Este libro que tenemos aquí. Amén. Todo este libro fue escrito por ya sea un apóstol o ya sea un profeta. Amén. Todos. Todo este libro. Inspirado por Dios, por supuesto. Inspirado por Dios. Me va a decir usted, hermano, pero Moisés no fue profeta. Dio muchas profecías, habló mucha profecía, habló mucho de Jesucristo, de forma profética. Salomón no fue profeta, fue rey. Habló mucha profecía. Casi todos ellos hablaron profetas, hablaron profecía, testificaron. Entonces, en Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre ese fundamento. Este es el principal material, hermanos, la palabra de Dios. Esto es lo más importante en la vida del creyente. Vamos a primera de Corintios capítulo 14, versículo 12. Seguimos con los materiales. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Dios nos ha dado, hermanos, su palabra. La tenemos. Usted la puede tener un libro, la puede tener en forma electrónica, la puede conseguir donde sea, en una tienda de dólar. Usted puede conseguir una Biblia muy barata. La palabra de Dios, gracias a Él, gloria a Dios sea, por eso se puede conseguir, es alcanzable por todos. Cualquier persona que quiera la Biblia la puede tener. La tenemos. Pero hay algo que solo los hijos de Dios pueden tener, los creyentes. Y es lo que vemos aquí en el versículo 12 del capítulo 14 de 1 Corintios. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Solo el creyente puede tener dones espirituales. Solo al hijo se le da herencia, ¿verdad? Usted no va a heredar a otra persona que no sea de su familia, que no sea su hijo. A veces hay excepciones, pero no de la regla general. Solo el hijo puede tener dones espirituales. Solo el hijo de Dios puede tener estos dones. Ahora bien, no vamos a entrar en mucho detalle sobre los dones espirituales, porque actualmente el pastor, nuestro pastor Timothy, está en un estudio en el libro de Romanos, en el capítulo 12, donde se va a hablar cada uno de esos dones. Así es de que le invito a venir los miércoles por la noche a las 6:30. Venga y usted va a aprender acerca de esos dones espirituales en el capítulo 12 de Romanos, que es el capítulo actual que se está estudiando los días miércoles. Si por trabajo, por enfermedad, no puede asistir, escúchelos en internet, ahí pueden estar las enseñanzas, pero no los escuche solamente quedándose en casa. Pero si usted puede venir, venga a escuchar sobre los dones. Pero esos dones deben ser, dice, excelentes, como dice este versículo, para la edificación de la iglesia. Esos dones deben ser utilizados. Tenemos la palabra y luego tenemos el don o los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuál sea el suyo, usted lo sabe, Dios lo sabe. No diga, hermanos, yo estoy esperando a ver qué es lo que Dios tiene para mí, a ver qué es lo que Dios quiere, dónde Dios quiere usarme. Desde el momento en que usted fue hecho hijo de Dios por creer en Jesucristo, Dios le dio a usted una obra muy importante, un don muy importante, y es hablarle al mundo, testificarle al mundo del amor de Dios. Así como usted y yo hemos sido salvos, Él también quiere que el resto del mundo sea salvo, y ese es el mayor don de todos, y cada uno de nosotros lo podemos llevar a cabo. Vamos ahora, hermanos, a Efesios capítulo 4, versículo 29. El libro de Efesios tiene mucho material para la construcción. Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice la palabra de Dios: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Esto es, hermanos, bien fuerte, de verdad que sí. Y si hacemos como hizo Jesucristo cuando era niño, allá donde vimos en Lucas 2:52, que Él crecía en sabiduría, en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Si queremos hacer eso, hermanos, tenemos que aplicar este pasaje, este versículo a nuestra vida. Ninguna palabra torpe. ¿Cómo dice la 60? Se me olvidó la palabra que dice ahí. Corrompida, sucia, asquerosa, maloliente. Todas esas palabras, hermanos. Ninguna de esas palabras salga de vuestra boca. Y créame, usted va a decir, hermano, yo estoy libre de eso. De verdad que sí. Y aquí en este país, lamentablemente, cosas que para mí son buenas, palabras que para mí son buenas, para otros hermanos de otros países son malas, son muy malas. Pero yo la puedo decir una vez. Y si me entero que para mi hermano, para mi hermana, esa palabra es muy mala, ¿sabe qué tengo que decir? ¿Qué hacer? Sacarla de mi vocabulario, aunque mi hermano no esté enfrente de mí. Debo completamente sacarla y no tener la excusa de decir, bueno, yo soy guatemalteco y para mí eso no importa, para mí eso está bien. No, si para mi hermano, para la edificación de mi hermano, esa palabra está mal, tengo que sacarla completamente de mi boca, sacarla completamente de mi mente, así como cualquier otra palabra. Pero también existen cosas, hermanos, muy difíciles, es como una costumbre, y las costumbres casi nunca son buenas, de palabras cortas. Palabras cortas. O palabras que se empiezan de una manera y se terminan de otra manera. O palabras con doble sentido. Y la palabra de Dios nos dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Los guatemaltecos tenemos muchas malas palabras. De verdad que sí. Muchísimas. Demasiado, diría yo. Que me da vergüenza, de verdad, me da vergüenza. Casi no estamos en reuniones con mi familia, en reuniones de personas no cristianas, casi no. Pero de repente nos invitan e insisten tanto que a veces vamos. Y hace algunos meses, para el tiempo del verano, invitaron a mi esposa. Va a ser el cumpleaños de mi hijo, de mi niño, no sé si 4 años o algún niño pequeño. Va a ser algo bueno, vengan, acompáñenos. Y bueno, decidimos ir. Pero hermanos, lo que menos vimos y escuchamos ahí fueron palabras para niños. Tuvimos que salir corriendo, de verdad. Y eran guatemaltecos. Eran todos los que estaban ahí. De verdad. Hermanos, era una cosa tan sucia y tan corrompida estar en ese lugar que tuvimos que salir. Pero ¿sabe qué? Eso es el mundo. Eso es el mundo. Pero la palabra de Dios aquí no está hablándole al mundo. La palabra de Dios está aquí hablándole a los hijos de Dios. A nosotros está hablándonos de que nuestras palabras no sean torpes, no sean corrompidas, sucias, asquerosas, de doble sentido. Nuestra palabra, hermanos, debe ser buena para edificación, para hallar gracia o que dé gracia a los oyentes, que sea agradable oír, aunque mi tono de voz sea horrible, porque lo es. A mí no me gusta cómo suena mi voz. Está bien, pero lo que sale, lo que dice, lo que pronuncia, el significado de mis palabras, deben de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo alcanzo eso, hermanos? ¿Cómo hago que usted, como creyente, como oyente de mis palabras, sea edificado? ¿Cómo le pongo gracia a mis palabras? No, como les dije, no graciosas, porque eso es más chiste que otra cosa, más burla a veces que eso, sino que sea agradable a sus oídos. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Y aquí está el ingrediente principal. Antes de usted hablar, debe de comer sal. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Gloria a Dios por la sal. No sé qué pasaría si no existiera la sal de verdad. Debe de estar la comida, tiene que tener la sal. Si no, muchos buenos ingredientes puede tener, la mejor carne puede ser, pero si no tiene sal, hermano, no sirve. Si no tiene sal, no sirve. Y la palabra de Dios hace esta comparación con nuestras palabras. Muy hermosas pueden ser nuestras palabras. Muy de diccionario pueden ser nuestras palabras. Buena expresión de nuestras palabras. Pero si no tiene ese ingrediente perfecto que es la sal, sazonada con esa sal, hermanos, vamos a hacer una desgracia respondiendo a las personas. Y sazonar nuestras palabras con sal es pensar lo que vamos a contestar y lo que vamos a decir. Pensar en qué. Lo que leímos en primera, en Filipenses 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Cada palabra que salga de mi boca debe de ser de edificación a los oyentes, sean creyentes o sean no creyentes, oyentes generales. Para que mi palabra sea con gracia o encuentre gracia en esos oyentes, para que mi palabra vaya sazonada con sal, debe estar basada en el fundamento de los apóstoles y los creyentes, que es la palabra de Dios. Amén. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos, con cánticos, con cosas espirituales, hermanos. Amén. Y el hermano Eliseo hablaba del himnario que nosotros tenemos ahí. Tiene 600 y algo más de himnos. De esa manera nosotros deberíamos de hablar. De esta manera. ¿Y cuántos capítulos y versículos tiene nuestra Biblia, hermanos? Tenemos un vocabulario extenso aquí. Mire, muchas palabras. Y si queremos encontrar esa gracia y esa... ese sazón a nuestras palabras, basemos todo lo que digamos con la palabra de Dios. Démosle el sentido necesario a la palabra de Dios con nuestras propias palabras. Él quiere, hermanos, que encontremos esa gracia delante de Él y delante de los hombres. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 50. Marcos 9, 50. Dice: buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis o con qué la sazonaréis? Tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. Nuestras palabras, hermanos, pueden encender un fuego o apagarlo. Lo pueden hacer, de verdad que sí. Nuestras palabras lo pueden llevar, mis palabras lo pueden llevar a usted al cielo o lo pueden mandar al infierno, lo hacer sentir de esa manera. Nuestras palabras, mis palabras, los pueden a ustedes hacerlos sentir las personas más especiales e importantes de este planeta, de este mundo, o los más miserables. ¿Verdad que sí? Esas son mis palabras, ese es el poder de mis palabras. Tienen ese alcance, hermanos. Yo puedo hacer sentir a mi esposa como la mujer más hermosa y más bella y única de todo el planeta Tierra, con mis palabras. Pero también con una palabra la puedo bajar de esa nube, derribarla y dejarla herida por mucho tiempo. Es así, hermanos. Tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Nuestra palabra debe estar siempre sazonada con sal, siempre con gracia, para que sepáis cómo conviene responder a cada uno. Y Jesucristo enseñaba en Marcos 9:50, que la sal es buena. Pero si pierde, si la sal fuere desabrida, dice, ¿cómo se sala la sal? ¿Cómo se adoba la sal? ¿Cómo se sazona la sal? No hay manera. Usted le pone sal y sigue igual. Perdió su sabor. ¿Y qué pasa con esa sal? No es buena. Se tira a la basura. No sirve. Y esto dice el versículo donde leímos en Juan, tened en vosotros mismos sal. ¿Para qué? Para tener paz los unos con los otros. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Es triste, hermanos. Es triste y no digo que esté mal, que nadie va a caer en eso. Ver a un creyente en depresión. Es triste, de verdad. Es triste. Puede suceder, me puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Pero cuando un creyente cae en depresión, cuando un creyente está en ese pozo de desesperación, es porque ha perdido el sentido de la palabra de Dios. O porque lo ha olvidado, porque no recuerda lo que Dios dice en su palabra. ¿Amén? Porque su mirada está puesta en las cosas del mundo y no en la de arriba. ¿Amén? Si nuestra vista todo el tiempo está hacia arriba, lo que pase alrededor nuestro no tiene importancia. No tiene significado en nuestras vidas. Pues todo esto es pasajero. Entonces, hermanos, nosotros debemos agradar a nuestros oyentes, no solo a Dios, sino a nuestros oyentes, con nuestras palabras para edificación. Vemos, la palabra de Dios es el principal material. Nuestras palabras deben estar basadas en la palabra de Dios para edificar a mis hermanos, a los creyentes. Vamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y busquemos el versículo 19. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación los unos a los otros. La edificación debe hacerse siguiendo la paz. No busquemos los pleitos, hermanos. Evitémoslos a toda costa. No hagamos algo que va a ofender a mi hermano. Ya vimos, no voy a decir nada, pero tampoco voy a hacer nada que va a destruir la vida de mi hermano. Yo sé que se habla mucho de esto y muchos llegan veces a una iglesia y no regresan más porque no se les saludó, porque no se les dio la bienvenida y por muchas cosas. Lamentablemente son creyentes maduros que hacen esto, ya que andan, les gusta andar de iglesia en iglesia. Pero de lo que dependa en nosotros, hagamos acciones que van a edificar a nuestros hermanos para mantener la paz los unos con los otros. Hagamos eso, hermano. No busquemos, no encendamos el fuego de los pleitos y de la guerra, de los problemas. Busquemos la paz cada uno, los unos con los otros. También ahí en Romanos capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su hermano en bien, a edificación. Es tan fácil, hermanos, y es, de verdad, les digo, es... A veces nos escudamos, nos escondemos en nuestra naturaleza pecaminosa y decimos, bueno, así soy yo, así nací, ese es mi carácter, eso, así es como Dios me hizo. No, así es como nacimos, así nacimos, bajo pecado, de verdad que sí. Pero cuando llegamos a Cristo, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No, hermano, es que yo tengo un carácter muy fuerte. Tenía, hermano, tenía, porque ahora el Espíritu Santo de Dios vive en usted y el fruto del Espíritu de Dios debe manifestarse en mi vida y en la suya. Y uno de esos frutos, ¿sabe cuál es? La humildad y la templanza. Amén. La templanza, el poder, el dominio propio de contenerse su boca, de no responder de mala manera. la templanza de cuidarse de lo que usted está haciendo y diciendo para no ofender a su hermano y que sea de edificación para él. Y como vimos aquí, agradar a nuestro prójimo en bien para edificación. Eso es lo que Dios desea. Esos son, hermanos, los materiales para la construcción. Ya vimos entonces el terreno, nosotros mismos. El fundamento, el mismo Jesucristo, el único. No puede haber otro más. La estatura, hasta que lleguemos a ser como Él es. Eso será el día que Él venga por nosotros o el día que muramos. Pero por lo tanto, debemos ir mejorando cada día. Mientras tanto, debemos ir moviéndonos hacia arriba cada día. Ya vimos también el uso para la gloria de Dios y los materiales. La misma palabra de Dios y nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras acciones. Los edificadores. En todos los pasajes que acabamos de leer vimos palabras personales. Vamos a ver ahora Efesios 2:20. Ya lo vimos. Edificados, ¿verdad? Dice así, empieza el versículo 20 de Efesios 2. Edificados. 1 Corintios 14:12. Lo leímos. Anheláis, procurad, dice ese versículo, anheláis dones espirituales, procurados con excelencia. También vimos en Efesios capítulo 4, versículo 29, vuestra boca. Son cosas personales. En Colosenses 4:6 vimos vuestra palabra. ¿Lo notó? ¿Se dio cuenta de esto? Tanto somos los terrenos donde vamos a hacer, donde se va a edificar, pero también somos los edificadores, nosotros mismos. Usted me edifica a mí y yo lo edifico a usted. ¿Amén? Yo mismo puedo edificarme, pero usted puede contribuir a esa edificación. Todos nosotros somos el terreno y todos nosotros somos los edificadores. Somos los que vamos a contribuir a que usted, tengo que contribuir a que usted sea cada día más santo y espiritual a Dios. Yo debo de hacerlo, ese es mi trabajo. Cuando nuestro pastor viajó, fuimos al aeropuerto, estábamos ahí, fuimos a dejar a Christopher y él estaba ahí. Y puso una carga en mí de verdad grande. Me dijo estas palabras, no recuerdo nada más de lo que él me dijo, pero me dijo, te encargo la iglesia. Eso pesa, hermanos, eso pesa de verdad. Y yo dije, qué gran peso encima me puso este pastor ahora mismo. De verdad. Pero ¿sabe? No es trabajo solo mío. No es trabajo solo de él cuidar de la iglesia. Es trabajo de todos. Es trabajo de todos. Yo tengo que cuidar por mi hermano. Tengo que cuidar por mi hermana. Ya tengo que cuidar por cada uno de ustedes. Debo preocuparme por su salud espiritual. Debo preocuparme por su vida espiritual. Debo preocuparme porque usted dé frutos para Dios. Y la Biblia dice, motivaos a las buenas obras. Amén. Si yo quiero que usted obre, si yo quiero que usted trabaje en la casa de Dios, debo darle motivos para hacerlo. Debo motivarlo, debo moverme para que usted trabaje para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Este es el apóstol Pablo hablando. Y otro edifica encima. Este es un pastor, un maestro o quien sea que predique la palabra de Dios. Empero, cada uno vea cómo sobre edifica. Esos somos nosotros, hermanos, generalmente hablando. Cada uno de nosotros debe de ver cómo edifica. No se puede poner otro fundamento. En el versículo 12 nos da muchos materiales ahí, dice oro, piedras, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué está usando usted para la edificación de su hermano, de su hermana, de la congregación, de la iglesia entera, de la iglesia de Jesucristo en general? ¿Qué material está utilizando usted para eso? ¿Qué material estoy utilizando yo para esto. Por último, vamos a ver el beneficio que vamos a obtener de esta construcción, de este edificio que estamos hablando esta mañana. Regresemos al libro de Efesios, la carta de Efesios, capítulo 4. Ya lo leímos, pero lo vamos a leer nuevamente. Y mire los beneficios que obtenemos cuando estamos edificando sobre el fundamento verdadero, cuando estamos usando los materiales necesarios y los materiales asignados para la edificación. Versículo 11, Efesios 4, 11. Y él mismo dio unos, ciertamente, apóstoles, fue en el inicio de la iglesia, otros profetas y otros evangelistas, otros pastores y doctores. Y aquí está el resultado. ¿Para qué dio Dios todo esto? Para la perfección de los santos. Uno de los beneficios que se obtiene o se obtendrá o se desea alcanzar en esta edificación, en esta construcción, hermanos, es la perfección de los santos, hasta que lleguemos a ser perfectos. Hasta ahí terminará nuestra edificación. Otro de los beneficios que podemos alcanzar cuando yo edifico en su vida y usted edifica en mi vida es la obra, para la obra del ministerio, el ministerio de Cristo, la obra que Cristo ha dejado sobre esta tierra. ¿Cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la obra que Dios ha dejado para edificación del cuerpo de Cristo, ser todos como Cristo a su altura, a su plenitud. Eso va a ser el beneficio más grande que obtendremos de esta construcción. También bajemos al versículo 14 ahora. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Hablábamos hace un momento de qué pasaría con una persona que se queda en el tamaño y en la mentalidad de un niño. No sirve para mucho, hermanos. Los niños son hermosos y buenos y bonitos, me agradan y los amo mucho. Pero una persona de 40 años que tenga la mentalidad de un niño, que actúe como un niño, no es tan agradable estar a la par de esta persona. De verdad que no. Sí, hay que cuidarlos, y es una enfermedad que tienen, pero espiritualmente hablando, hermanos, después de que usted tiene 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 30 años, 40 años de estar sentado en una iglesia fielmente escuchando las predicaciones, escuchando las enseñanzas, y usted sigue actuando como niño espiritual, hay algún problema en su vida. Hay un gran problema en mi vida. Cuando usted ya tiene cierta edad y cierto conocimiento en la palabra de Dios y no actúa seriamente en las cosas de Dios, cuando hay necesidad en la casa de Dios y usted actúa como que si es un niño que no le importa nada. Un niño, si usted los ha tenido, los tiene en su casa, ¿se preocupa por pagar la factura de la electricidad o del gas? No se preocupa. ¿Se preocupa por ir a la tienda a comprar la comida? Tampoco. ¿Se preocupa porque al papá o la mamá le quitaron el trabajo, se quedó sin empleo? No se preocupa. Él solo pide. Él solo pide. Un creyente en niñez espiritual no se preocupa de cómo funciona todo esta obra del ministerio aquí en la iglesia local. De dónde salió el dinero para pagar la luz, de dónde sale la comida del pastor, de dónde sale esto, de dónde sale la comida que comemos, de dónde salen las cosas de limpieza, quién lo compra, cómo se hace, cómo se mantiene limpio el edificio, cómo se mantiene el edificio en buen estado. no se preocupa de nada de eso el creyente espiritual infantil. No, solo está sentado esperando. Solo está esperando que le den y que le den y a veces hasta exige. ¿Sí o no? No actúan así los niños. Este cereal no es el que me gusta. ¿Por qué lo trajiste? A nadie le gusta esta comida. ¿Por qué la haces? Así actúan los niños, ¿sí o no? Yo los he tenido y los tengo algunos todavía ahí en casa. ¿Y por qué nosotros los creyentes actuamos a veces así? Porque seguimos siendo niños. ¿Y sabe qué es lo que pasa con un niño? Es tan inocente que es fácil de engañar. Niños fluctuantes, llevados por vientos de doctrinas. Es necesario, hermanos, que alcancemos una madurez, que crezcamos como Cristo. Lleguemos, tratemos de buscar esa madurez espiritual. Dejemos de ser niños. Para terminar, vamos a leer en Eclesiastés capítulo 10, versículo 12. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12. Y terminamos con esto. Las palabras de la boca del sabio son gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Más clara creo que no es la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted desea alcanzar la gracia de Dios, no la gracia para ser salvo, sino estar siendo agradable para Dios y ser agradable a sus hermanos, a los oyentes y a todos los que lo rodean, debe hablar con sabiduría, actuar con sabiduría. Hermanos, la edificación está ahí. Terreno hay mucho para edificar. El fundamento está puesto. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Los planos están hechos. El edificio va a ser de este tamaño, de esta altura, porque es el edificio debe de parecerse, ser una réplica de Cristo, ser como Cristo es. Ya está designado eso. Los materiales están puestos. Los edificadores somos nosotros, pero depende de usted y yo qué materiales vamos a usar. Si vamos a ser edificadores o vamos a andar destruyendo las vidas de nuestros propios hermanos. Hagámoslo todo para la gloria de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque podemos abrirla, estudiarla y entenderla y comprenderla, Señor. Pero también te pedimos que no solo se quede ahí, Señor, sino que la apliquemos a nuestra vida, que busquemos, Señor, cada día esa gracia tuya y esa gracia de nuestros hermanos. Que seamos, Señor, de beneficio en la vida de mis hermanos, que podamos edificar con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro ejemplo, con nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a motivarnos unos a otros a trabajar en la obra de Dios, a trabajar en lo que tú deseas que lo hagamos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que esta mañana han asistido muy temprano a tu casa. Bendice a todos los que están alrededor, Señor, en este mismo momento, escuchando tu palabra. Bendice también a nuestro pastor y a los hermanos que lo acompañan, que están allá, Señor, en ese país, para que sean también edificados en tu palabra. Y llénales, Señor, de todo corazón, llénales, Señor, de sabiduría y de tu palabra. Señor, que el tiempo que estaremos aquí también sea de mucha bendición, con cánticos, con alabanzas para ti, con todo lo que tú deseas, Señor, que realicemos para gloria tuya. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.